Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión, hablaremos del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el día 5 de junio. Pero para empezar, definamos qué se entiende por medio ambiente. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y un momento determinados. Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos, como las tradiciones, por ejemplo, componen el medio ambiente. La conservación de este es imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras. Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos como el clima, la geología, biológicos como la población humana, la flora, la fauna, el agua, y socioeconómicos, la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales. Se conoce como ecosistema al conjunto formado por todos los factores bióticos de un área y los factores abióticos del medio ambiente. En otras palabras, es una comunidad de seres vivos con los procesos vitales interrelacionados. La ecología es otra noción vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la disciplina que estudia la relación entre los seres vivos y su entorno, cuya subsistencia puede garantizarse a través de un comportamiento ecológico que respete y proteja los recursos naturales. Lamentablemente, el ser humano hace lo posible por atentar contra su propia especie y contra las demás, a través de diversas acciones que afectan a cada uno de los elementos que componen el medio ambiente. Comenzando por el suelo y el agua, los residuos inorgánicos arrojados en la naturaleza constituyen una auténtica bomba de tiempo. A menos que alguien los recoja, llegará el día en que se interpondrán entre los animales y el suelo. Intentar comprender la mente de alguien que desecha una botella de vidrio o una lata en un parque o en un lago es una tarea muy difícil. ¿Qué piensa esa persona? ¿Qué ocurrirá con la basura que tan irresponsablemente está tirando? ¿No considera acaso que puede causar un daño físico a otro ser vivo o incluso a sí misma? Si su nivel de especismo nubla su consideración por los animales y las plantas, no teme siquiera que un niño se lastime con los trozos de vidrio o con el metal oxidado. Dado el número de gentes que incurren en actos de este tipo, parece que no. El aire que respiramos es otro de los elementos del medio ambiente que alteramos considerablemente a causa de nuestra irresponsabilidad y por negarnos a usar nuestro cuerpo tal y como lo hacen el resto de los animales. Si los automóviles existieran para asistir a individuos con discapacidades físicas o simplemente para realizar viajes de larga distancia, quizás sería más aceptable considerarlos indispensables. Sin embargo, un gran número de personas dependen de sus coches para desplazarse por la ciudad, sin importar la distancia a recorrer, y esto potencia el volumen de contaminación que generamos a diario. Si a esto le sumamos que en los países subdesarrollados, los vehículos en circulación suelen tener más de 2 décadas de antigüedad y no son sometidos a todos los controles necesarios para certificar su buen funcionamiento, llegamos a un nivel muy preocupante de polución, que parece no tener fin. Por otro lado, desde hace ya unos años, en algunas ciudades existen planes que promuevan la realización del ejercicio físico a través, por ejemplo, de la concesión de bicicletas sin ningún costo. Por último, los edificios, los monumentos, los bancos de las plazas, los puentes y todo aquello que el ser humano construye y que también forma parte de su medio ambiente, sufren de la acumulación de residuos, de la contaminación del aire y de la destrucción deliberada por parte de los propios ciudadanos. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. El aire y el agua están contaminándose, los bosques están desapareciendo debido a los incendios y a la explotación excesiva, y los animales se van extinguiendo por el proceso de la caza y de la pesca. Debido a esto, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, busca lograr el desarrollo sustentable. Este concepto quiere decir el hecho de lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el medio ambiente. Para ello se creó, en 1972, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, PNUMA, que se encarga de promover actividades medioambientales y crear conciencia entre la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Con el fin de preservar el medio ambiente de la Tierra, que es la casa mayor de todos los seres humanos, la Organización de las Naciones Unidas trabaja con intensidad para lograr acuerdos internacionales que ayuden a preservar y respetar el medio ambiente, como el mejor legado o herencia que los adultos pueden dejar a los niños. Es tiempo de hacer una pausa y continuamos hablando sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.
No queremos un medio ambiente, lo queremos completo. Dile no al uso de venenos y algas tóxicos, que elimina plagas e insectos, pero que también extermina nuestra fauna silvestre. Queme los ríos y mata los peces.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Por una tierra sana y verde, dile sí a la agroecología.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
La naturaleza no nos pertenece, pertenecemos a ella. Respetémosla, no la envenenemos.
Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos.
Microeducativo como campaña de concienciación hacia la prevención de nuestra salud, de nuestro ambiente, cortesía de la Escuela Bolivariana Calceta Abajo, conjuntamente con la UNEYES Municipalizada y esta emisora.
Existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Ya estamos de regreso en Tlamatini Radio y continuamos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente. Pues bien, con la finalidad de preservar el medio ambiente, en 1992 la ONU celebró la Cumbre para la Tierra, en la cual se adoptó el Programa 21, que es un plan de acción que explica las medidas para lograr un desarrollo sostenible. Más de 1.800 ciudades del mundo han hecho su propio Programa 21, basándose en el que se adoptó en la Cumbre para la Tierra. En esta cumbre también se definieron los derechos y deberes de los estados en materia del medio ambiente. Se abordaron las cuestiones relacionadas con la protección de los bosques, el cambio climático y la diversidad biológica, las poblaciones de peces migratorias, la desertificación, el desarrollo sostenible de los estados insulares, islas. En 1997 tuvo lugar la Cumbre de Río más 5, que tenía como principal objetivo analizar la ejecución del Programa 21, aprobado en la cumbre de 1992. En la cumbre de 1997 se obtuvieron diversos acuerdos que se plasmaron en el documento final de la sesión. Como seguimiento a las conferencias celebradas en 1992 y 1997, en 2002 se llevó a cabo la cumbre de Johannesburgo, organizada por las Naciones Unidas, la cual fue la reunión internacional más grande de la historia en donde se trató el desarrollo sostenible. Su tema principal fue cómo transformar al mundo para asegurar la conservación de la vida a largo plazo, revisando para este fin temas esenciales para asegurar la sostenibilidad de la Tierra. Esta cumbre incluyó las voces, experiencias y puntos de vista de un conjunto amplio de partes interesadas que se han comprometido en favor del desarrollo sostenible. En la cumbre de Johannesburgo participaron representantes de distintos grupos de la sociedad, tales como funcionarios de gobierno y jefes de Estado, organizaciones no gubernamentales, empresas e industrias, poblaciones originarias, trabajadores y sindicatos, comunidades científica y tecnológica, campesinos, autoridades locales, agencias y programas de la ONU, niños y jóvenes. La cumbre abordó los siguientes temas, entre otros: cómo erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida, producción y consumo sostenibles, gestión sostenible de los recursos naturales, no solo visto como cuestión de protección y conservación, sino como una actividad económica, seguridad alimentaria y agricultura, energía, agua, reciclaje, justa distribución, acceso, conservación y gestión de cuencas, asentamientos humanos y salud. La cumbre culminó con una declaración de los dirigentes del mundo, Declaración de Johannesburgo, la cual reafirmó su determinación para trabajar en favor del desarrollo sostenible. La ONU también ha trabajado en otras esferas medioambientales, tales como el uso sostenible de los recursos energéticos, la protección de las especies animales en peligro de extinción, la contaminación marina, los problemas ambientales y deterioro de los recursos naturales que enfrentan las grandes ciudades altamente contaminadas y los pequeños estados insulares o islas. Hagamos una segunda pausa y regresamos con la parte final de esta emisión.
Actualmente fue descubierta un área de millares de kilómetros cuadrados en el fondo del Océano Pacífico, cubierta principalmente de plásticos desechables. Más del 60% de los residuos encontrados en las playas son plásticos desechables. Cada año mueren millones de tortugas, ballenas, focas y pájaros con plásticos en el estómago. Recicla, porque una ciudad limpia no es la que más barre, sino la que menos ensucia. Y reutiliza. En estas fiestas, recicla, reduce y reutiliza. Y reutiliza.
Concepto de sustentabilidad en el siglo XXI. Ser sustentable es
asumir la complejidad ambiental,
reconocer los límites y las potencialidades de la naturaleza,
lograr una nueva comprensión del mundo, haciendo lugar a una alianza entre la naturaleza y la economía mundial.
El concepto de sustentabilidad promueve
reorientar los potenciales de la ciencia y de la tecnología,
revalorizar la ética en la política. Es imprescindible y prioritario conservar
el agua,
el aire,
la tierra,
los recursos genéticos de los reinos vegetal y animal. Se debe comprender que no degradar el medio ambiente es
tecnológicamente apropiado,
económicamente viable,
socialmente aceptable.
Sustentabilidad es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometerlas del futuro. Datos extraídos del informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, dependiente de las Naciones Unidas.
El tiempo pasa y los recursos naturales de América Latina desaparecen de a poco. Destrucción de bosques nativos, contaminación de cursos de agua, avance de la industria sobre zonas fértiles. La situación es insostenible. Pídele a tus gobernantes la sanción de leyes que protejan el ecosistema latinoamericano. Una ley sin trampas. Actuemos a tiempo antes que sea demasiado tarde. Dile sí a la vida. Dile sí a la protección del ecosistema latinoamericano.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com. Ya estamos de regreso en Clamatini Radio. Continuamos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente. Ahora abordemos algunos problemas puntuales que tienen que ver con el daño al medio ambiente. Desertificación. Para combatir este problema, la ONU ha elaborado la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular África. La convención tiene como objetivo principal el promover una acción efectiva a través de programas locales y cooperación internacional, estableciendo las pautas para luchar contra la desertificación y disminuir los efectos de la sequía en los países afectados a través de el mejoramiento de la productividad del suelo, la rehabilitación del suelo, la conservación y ordenación de los recursos de las tierras y los recursos hídricos. Bosques. En la Cumbre para la Tierra, la comunidad internacional aprobó una declaración de principios sobre los bosques, que analiza diversos temas afines al desarrollo sostenible de los bosques, entre los que se encuentran la búsqueda de una cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y las políticas internas relacionadas, la lucha contra la pobreza, el fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos, la integración de la perspectiva del medio ambiente y desarrollo en la adopción de decisiones. Se aprobaron para este fin más de 100 propuestas de acción hechas en 1997 por el Grupo Intergubernamental sobre los Bosques, el cual fue establecido por la Comisión de Desarrollo Sostenible. Asimismo, con el fin de contar con un foro central sobre los bosques, en la Cumbre para la Tierra +5, de 1997, se estableció el Foro Intergubernamental sobre los Bosques, que promueve y vigila la aplicación de las propuestas hechas por el Grupo Intergubernamental sobre los Bosques, relativas a la conservación, el ordenamiento y el desarrollo sostenible para los bosques. También en el 2000 se creó un Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, para promover la aplicación de las medidas propuestas durante 5 años de deliberaciones a nivel mundial. Protección de la capa de ozono. El ozono es un gas que forma una capa en la parte superior de la atmósfera y que protege la superficie terrestre de la radiación ultravioleta dañina del sol. La ausencia de esta capa protectora puede causar cáncer de piel y daños imprevisibles al ecosistema mundial. Para evitar el adelgazamiento de la capa de ozono, el PNUMA ayudó a negociar el Convenio de Viena sobre la protección de la capa de ozono de 1985, así como el Protocolo de Montreal de 1987 y sus enmiendas. Asimismo, el PNUMA se dedica actualmente a administrar estos acuerdos. Los países desarrollados acordaron a través de estos acuerdos prohibir la producción y venta de clorofluorocarbonos, CFCs, que agotan la capa de ozono a más tardar en el año 2010. Gracias a estas acciones, la cantidad de compuestos combinados que agotan la capa de ozono alcanzó su punto máximo en 1994 y desde entonces ha disminuido paulatinamente. Si se lleva a cabo al pie de la letra el Protocolo de Montreal, la capa de ozono estará totalmente restaurada a mediados del siglo XXI. Cambio climático. El uso excesivo de combustibles fósiles de las actividades humanas y la tala inmoderada han contribuido al aumento de la temperatura atmosférica. Debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, CO2. En la cumbre de Río de 1992, se elaboró y firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que los países desarrollados, responsables de aproximadamente 60% de las emisiones anuales del dióxido de carbono en el mundo, se comprometieron a reducir antes de 2010 sus emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles que tenían antes de 1990. A pesar del adelanto logrado con esta convención, se hizo evidente que era necesario lograr un acuerdo más estricto. Por ello, en 1997, en Kioto, Japón, se llegó a un protocolo jurídicamente vinculante en el que los países desarrollados se comprometen a reducir sus emisiones colectivas de 6 gases de efecto invernadero en un 5.2% entre 2008 y 2012, tomando los niveles de 1990 como base de referencia. Este documento es conocido como Protocolo de Kioto. Todos dependemos del agua para gozar de salud, para producir alimentos, para bañarnos y para transportarnos, para la irrigación y la industria. También la necesitamos para los animales y las plantas. Sin embargo, a pesar de la importancia que el agua tiene sobre nuestras vidas y nuestro bienestar, la desperdiciamos y la contaminamos. Actualmente el 20% de la población carece de agua suficiente y para el 2025 esa cifra aumentará al 30%, afectando a 50 países. En un futuro es probable que existan guerras por el agua. Durante el Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental de 1981 a 1990, se ayudó a alrededor de 1.300 millones de personas de países en desarrollo a obtener acceso al agua potable, y diversas agencias de la ONU siguen trabajando para promover el desarrollo sostenible de recursos hídricos frágiles y no renovables en sus ámbitos de acción. La ONU también concientiza a la gente acerca de la importancia del agua con celebraciones tales como el Año Internacional del Agua 2003 y el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental de 1981 a 1990. Energía. Un problema de gran importancia es el de la desigualdad en el consumo de energéticos. En el 2050, el consumo de combustibles fósiles se habrá duplicado en los países desarrollados, mientras que más de 1.800 millones de personas, principalmente de zonas rurales de países en desarrollo, aún no tendrán acceso a servicios comerciales de energía. El uso excesivo de energéticos en otras zonas del mundo afectan en el cambio del clima mundial y local, así como en la contaminación del aire por el uso de combustibles fósiles, la acidificación de las tierras, la contaminación marina y acuática por derrames de petróleo, destrucción del hábitat por operaciones de obtención de combustibles fósiles, la deforestación para aprovechar los combustibles provenientes de la madera, el ruido de máquinas y plantas productoras de electricidad, etc. El programa de energía de la PNUMA busca que se tomen en cuenta las cuestiones ambientales en la toma de decisiones relacionadas con la energía, a través de las siguientes acciones, enfocándose en las necesidades de las economías en desarrollo y de transición, buscando el uso de energía renovable, aumentando la eficiencia en el uso de energía, apoyando en el desarrollo de políticas de medio ambiente y de transporte sostenibles, así como para inversiones en el sector de la energía renovable. La biodiversidad es la amplia variedad de seres vivos, plantas, animales y microorganismos sobre la Tierra y los ecosistemas donde habitan. El ser humano, al igual que el resto de los seres vivos, es parte integrante de este sistema y también depende de él. La biodiversidad provee al ser humano de recursos biológicos que han servido de base a las civilizaciones y han sido base de la agricultura, la farmacéutica, la industria, la horticultura y la construcción, por mencionar algunos. Muchos de los seres que componen esta diversidad biológica llevan a cabo procesos tan importantes como la purificación del aire y el agua, la detoxificación y descomposición de los desechos, la estabilización y moderación del clima en la tierra, la polinización de las plantas, incluidos muchos cultivos, y el control de las plagas y enfermedades. El daño a la diversidad biológica también nos afecta culturalmente, ya que nuestra identidad cultural está profundamente arraigado en nuestro entorno biológico. Las plantas y los animales son los símbolos de nuestro mundo y están preservados en banderas, esculturas y otras imágenes que nos definen a nosotros y a nuestras sociedades. La ONU acordó en la Cumbre para la Tierra de 1992 el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que establece la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de la diversidad biológica, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El convenio obliga a los estados a que conserven la diversidad biológica y que se utilicen de forma sostenible los recursos que la componen. Asimismo, obliga a que se compartan de forma más justa y equitativa los beneficios derivados de aprovechamiento de los recursos genéticos. La protección de las especies en peligro de extinción se garantiza a través de la Convención de 1973 sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna. Con esto culminamos nuestra emisión de hoy, pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana con un nuevo tema de Tlamatini Radio. Hasta entonces.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.